Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol. Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 17 de abril. Y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que desde sus casas y desde la emisora ubicada en la Plaza de España seguimos haciendo esta programación que os acompañará hasta la 1 de la tarde y después en este tiempo de opinión del oyente, entre la 1:20 y la 1:30. En los próximos minutos vamos a hablar principalmente de educación. Después de esa reunión entre la ministra Isabel Celaá y las diferentes comunidades autónomas el pasado miércoles, se trabaja ahora en intentar elaborar y redactar una orden ministerial en la que se plasmarán las diferentes condiciones. Se respeta el calendario escolar, el curso finalizará en junio, recordamos, todos los alumnos promocionarán de curso en principio y la evaluación del tercer trimestre solo podrá ser tenida en cuenta para favorecer al alumno. Cada comunidad autónoma tiene que decidir si las evaluaciones extraordinarias se realizan en junio o en septiembre y también cabe la posibilidad de abrir los centros educativos en el mes de julio de forma voluntaria para contenidos de refuerzo y sobre todo lúdicos. Hoy hablaremos con varias personas sobre estas determinaciones. Uno de ellos es el presidente del Sindicato Independiente de Profesores de Centros Públicos, AMPE Galicia. Julio Díaz nos acompañará para definir un poco la opinión que tiene en general este sindicato de maestros y profesores de centros públicos y también charlaremos con Patricia Pérez, que es la presidenta de la Federación Ferrolana de CONGAPA, la Confederación Gallega de AMPA, que representa a más del 30% de las familias de la comunidad escolar de Galicia, de centros concertados, privados y también algunos centros públicos. Ellos piden, sobre todo, que se comuniquen y que, bueno, pues se testen un poco las opiniones de las familias. También nos iremos hasta Valdoviño para charlar con la escritora local Rosa Aneiros sobre esos baldoantídotos que se han propuesto desde el Departamento de Cultura contra la tristeza, bueno, la soledad o a veces la depresión que nos puede provocar esta situación, esta pandemia del coronavirus, y se anima sobre todo a los más pequeños de la casa, a los niños, adolescentes y jóvenes del municipio para que participen con esos mensajes a través de diferentes canales para hacer este confinamiento lo más amable posible. En cuanto al número de datos de personas que han contraído el COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, la Consellería de Sanidad ha mandado esta mañana el informe. Falta de los datos concretos de nuestra demarcación, son 343 las personas contagiadas por COVID-19, una más que en la jornada de ayer, habida cuenta de ese fallecimiento de una mujer de 89 años que se encontraba hospitalizada. 343 personas más esos 21 positivos en las diferentes residencias y centros para personas con algún tipo de discapacidad, datos que se mantienen estables, más o menos, con alguna pequeña variación durante esta semana, lo que es un buen dato, sobre todo cuando ascienden el número de altas y descienden el número de hospitalizaciones y también de personas que están en esa unidad de cuidados intensivos. Comentamos también otros asuntos con nuestro compañero Javier García, porque también tenemos muy buenas noticias. El Hospital Arquitecto Marcide, Javier, ya tiene 4 respiradores donados por la Fundación Amancio Ortega. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, llegaban en las últimas horas, ya están para poder ser utilizados sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Se vienen a unir también a otros que han llegado en los últimos días y que, en principio, el Hospital Ferrolano está bien equipado para poder disponer de esos respiradores en caso de ser necesarios para utilizar sobre todo con los afectados por COVID-19. Es una de las noticias de las últimas horas, también una de las noticias que hemos adelantado y que hemos, por ejemplo, publicado en nuestra página web, es que el coronavirus también se lleva por delante la feria del 23 de abril en Moeche, prevista para el próximo jueves, pero que este año, debido a esas restricciones, no va a poder celebrarse. Por lo tanto, uno de los eventos equinos más importantes, ya no solamente de nuestra comarca, sino que incluso de Galicia y además de el norte de Portugal e incluso de Asturias, lugares de donde provenían incluso personas todos los años, pues se ha ido también con el coronavirus. Son diferentes eventos que poco a poco se van cancelando, se van conociendo sucediendo, que van desapareciendo, y es que, lógicamente, las restricciones mandan, el estado de alarma sigue vigente y, por lo tanto, las policías locales, conjuntamente con la Guardia Civil, Policía Nacional y también la Policía Naval, siguen patrullando por las calles y siguen también apercibiendo a aquellas personas que se saltan el confinamiento sin una causa justificada. De este y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Y nosotros echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, una información que diariamente nos ofrece la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos actualmente cielos despejados con nubes altas, no se descartan precipitaciones y la temperatura a estas horas en la Plaza de España es de 16 grados. Todos los detalles los tienen nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agártanse ceos con intervalos anubrados y chubascos intermitentes. En cuanto a temperaturas, una mínima registrada hoy en Ferrol de 12 grados, una máxima prevista que llegará hasta los 16. Los ventos soplarán do sudoeste con intensidad moderada. Esto es todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
Y en cuanto al tráfico, continúan todos esos controles por las carreteras para evitar desplazamientos innecesarios durante este estado de alarma. Ayer la policía local de Ferrol informaba que dos perros, por ejemplo, mataron a otro que paseaba con su dueña y atacaron a un rebaño de cabras. La policía local también denunciaba a dos personas que, sin justificación ninguna, se desplazaron hasta la vivienda de un amigo para hacer una pequeña fiesta. Ayer tan solo fueron dos las denuncias tramitadas y en Cedeira, por ejemplo, la policía local ha denunciado a varios vecinos también por no respetar la orden de confinamiento. Dos personas han sido denunciadas por beber y mostrar un estado de embriaguez en la vía pública o por desplazarse en grupo a un supermercado. También te cuento que el Tercio Norte en el día de hoy está efectuando patrullas de presencia y reconocimiento en municipios como Acapela, Miño o Moeche y que se mantienen también los trabajos de desinfección llevados a cabo por este grupo en diferentes lugares de Ferrol, Asfedro, Cáritas, Cocina Económica, Centro Dignidad o la Pasarela de Santa Mariña.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Herrera en COPE.
Y vamos a hablar de educación, sobre todo después de que el pasado miércoles se produjese esa reunión entre la ministra Isabel Celá y los delegados educativos de las diferentes comunidades autónomas. En líneas generales, se respeta el calendario, el curso finalizará en junio, casi todos los alumnos van a promocionar y la repetición será algo extraordinario. La evaluación del tercer trimestre tendrá tan solo un carácter diagnóstico sin efectos académicos y cabría la posibilidad de en el mes de julio realizar la apertura de los colegios, siempre y cuando Sanidad lo permitiese, para realizar planes de refuerzo voluntarios. Vamos a saber lo que opinan desde la Confederación Galega de AMPAs, de la Delegación de Ferrol, de colegios concertados, privados y también públicos. Charlamos a continuación con la presidenta de la Federación de Ferrol, Patricia Pérez. Bienvenida, buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Sara.
Representáis al 30% de las familias, comunidad escolar de nuestra comunidad. Criticáis, por un lado y primeramente, la falta, digamos, de empatía y el no testear algo que os parece muy importante, como es la opinión de familias en la toma de decisiones en todo lo relacionado con educación y a raíz de este estado excepcional que estamos viviendo, ¿no?
Es algo que, bueno, nuestro comunicado lo ponemos un poco, lo destacamos porque nos parece realmente importante que pudieran testar a las familias y lo que está sucediendo realmente dentro de cada familia. Sabemos que esto es muy difícil, pero tanto por parte de la Federación de Centros Públicos como la de Concertados, estamos haciendo encuestas a las familias para poder ver un poco y testar qué es lo que está pasando en cada casa. Cada uno tiene sus peculiaridades, porque hay gente que trabaja los dos desde casa y tiene trabajo, hay gente que está sin trabajo, sin cobrar y tiene una situación en casa dificilísima, hay gente que puede ayudar a los niños, hay gente que no es capaz por los cursos en los que están o por circunstancias de cada uno, que no es capaz de sacar adelante lo que le están mandando desde el centro. Es como un poco, pues eso, que se sepa realmente o que desde las familias puedan estar contando lo que está sucediendo, porque no lo saben.
Patricia, también hacéis especial hincapié en las necesidades educativas especiales, por no hablar también de la brecha digital o el difícil acceso que pueden tener muchas familias, tanto a Internet como a la impresión de contenidos, ¿no?
Nos preocupa mucho. Sabemos que los niños que tienen algún tipo de carencia, pero ya no con necesidades especiales que estén contempladas como tal dentro del currículum, sino niños que tienen más dificultades, que una asignatura les cuesta más, que tienen, pues, que necesitan un apoyo importante cuando están en el centro. Nos preocupan mucho, son los que más nos preocupan, porque cuando finalicemos todo esto y vuelvan a retomar el curso, el que sea, el año que viene, principios de septiembre, lo que sea, los niños que van bien van a seguir viendo bien, no van a tener ningún problema. La dificultad va a estar con los niños que vayan pues un poco diferentes, que tengan una trayectoria escolar un poco diferente, porque a esos les va a costar muchísimo retomar. Entonces es algo que los niños con algún tipo de carencia lo van a notar muchísimo.
Patricia, tampoco hay una directriz única y clara sobre los contenidos, los currículos. Se dice en general que no se avancen en contenidos en este tercer trimestre, que se refuercen los adquiridos anteriormente, pero también hay muchísimas diferencias en el trabajo de cada profesor.
Mira, hay muchísima diferencia ya entre los centros. Nosotros, dentro de los asociados de la federación, hay muchísimas diferencias entre centros. Por ejemplo, nosotros tenemos algún centro público y algún centro concertado. Es verdad que en la concertada siempre, tanto de actividades extraescolares como de en clase, es verdad que los apoyos tecnológicos llevan desde hace muchísimo tiempo. Entonces tienen más facilidades ahora mismo para hacer clases, para que los profesores se hagan videollamadas con los niños, para que les manden. Es otro tipo de contacto. Y es verdad que por lo que nosotros conocemos en los centros públicos y lo que nos está llegando de los asociados es que depende mucho de qué profesor te toque. Creemos, ¿no?, en la federación, que sí falta una directriz general, que alguien diga, sobre todo en esto que están diciendo, de que, bueno, vamos a ver cómo, que más o menos aprueben todos, y pero es que no dicen cuáles son las asignaturas que tienen que aprobar. Si tienen la primera evaluación suspensa y la primera aprobada, van a aprobar. Si tienen la primera aprobada, o sea, es que va a depender tanto del criterio del profesor que nos parece que no hay una directriz clara de qué es realmente lo que tienen que hacer los profesores.
Para finalizar, ¿cómo creeríais que sería, bueno, pues una voluntad o una buena manera de finalizar este curso, de continuar con los contenidos así en líneas generales, después de los aspectos a mayores que hemos hablado, cuál creéis que sería una buena manera de continuar con este curso escolar?
Pues mira, nosotros creemos que sí hay que evaluar al alumno que se esfuerza y que haya tenido buenas notas, que no puede ser que todos tengan la misma nota, y es verdad que tendrá que ser a lo mejor una media entre las dos evaluaciones primeras, o creemos, y después que esta tercera evaluación no se puede dejar a los niños sin hacer absolutamente nada. Tendrá que ser un repaso, tendrá que ser, pero habrá niños que también necesiten contenidos nuevos, que puedan avanzar, porque ellos están en casa, es que ellos no están de vacaciones. Parecería bien que terminara en lo que decíamos, en el mes que tiene que terminar, con la fecha que tiene que terminar, y lo de que vayan a clase y retomen las clases los 15 últimos días o la última semana, nos parece un poco sorprendente, que después de estar encerrados todo este tiempo, de repente dejemos a los niños ir al colegio y que vuelvan a casa. Nos parece un poco sorprendente que los abuelos vayan a recogerlos, que vayan, o sea, es que creo que no es algo que pueda ser efectivo ni real.
Una decisión que todavía queda pendiente de cómo evolucione también esta pandemia y de los criterios también de sanidad. Patricia Pérez, muchísimas gracias por atendernos y darnos vuestra opinión. Saludos.
Muchísimas gracias, Ada, a ti. Hasta luego. Gracias.
La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a testear también la opinión, como no, del profesorado en cuanto a nivel educativo, en cuanto a lo que se va a hacer o no. Sí que es cierto que existen muchas diferencias, como comentábamos, en la manera de trabajar de cada profesor. A continuación, vamos a testear la opinión del Sindicato Independiente de Profesores, AMPE Galicia, que representa a la comunidad educativa de los centros públicos. Su presidente es Julio Díaz. Julio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pide y exigís a las administraciones educativas de alguna manera que haya unas instrucciones claras, concretas y concisas de cara a final de curso. Algo que de momento yo creo que ni profesorado, ni padres, ni alumnos tenemos del todo claro, ¿no, Julio?
Claro, la situación en este momento que nos encontramos es que tenemos dos jugadores, que son el Ministerio y la Consellería de Educación, pues que están jugando un partido de tenis, se pasan la pelota el uno al otro. Y el profesorado, al final, pues gracias a su profesionalidad, va organizando las actividades como buenamente considera que es mejor para los alumnos. Nosotros pedimos que se consensúe, estamos pendientes de que se publique una orden ministerial, pero pedimos que se consensúen unas instrucciones comunes para todo el Estado. No es de recibo que determinadas comunidades ahora vayan a decidir continuar con el temario, otras comunidades decidan hacer repaso, otras decidan evaluar, otras no, porque estamos en un mundo global y hay mucha movilidad de alumnos y no sería de recibo que un alumno de una comunidad se vaya para otra y en la otra hayan impartido conocimientos que a él no se le han impartido. Creemos que esto, el Ministerio tiene que tomar las riendas de esta situación y que somos 17 comunidades autónomas que tenemos que mantener y tenemos que respetar las normas y deben impartirse por igualdad de condiciones en todas las comunidades.
Hay profesores que siguen avanzando en contenidos, otros que no. La evaluación será una media en principio entre el primer y el segundo trimestre y la tercera evaluación tendrá ese carácter diagnóstico. En cuanto como profesores que sois, ¿con qué principales dificultades os estáis encontrando a la hora de trasladar estos contenidos a las familias? Habla de la brecha digital, cómo trabaja cada profesor desde su domicilio, cuáles son las principales deficiencias o necesidades del alumnado.
Las principales diferencias es, estamos hablando de un tema que nos pilló a todos con el pie ha cambiado, la administración no estaba preparada para la teleformación, se hacía teleformación, había aulas virtuales, pero no para centrar todo el proceso educativo en la teleformación, y luego, bueno, que tenemos un 20-25% de alumnos que tienen una brecha digital importante y carecen de infraestructuras, carecen de red, carecen de material, y que nosotros entendemos, la Consellería de Educación así lo hizo saber también al Ministerio, que este tercer trimestre debe ser un trimestre de repaso y de consolidación de contenidos. Y bueno, y el profesorado en esa línea, con la poca información que tenemos de la respuesta que la Consellería hizo al Ministerio, pues vamos organizando este tercer trimestre, que vamos a procurar que sea lo más repescador posible, que es lo que el Ministerio intenta. Vamos a procurar repescar el mayor número de alumnos para que pueda promocionar en un esfuerzo ímprobo del profesorado para hacerles llegar, bueno, pues toda la información que les hace falta para seguir con el proceso educativo, y tenemos muchos problemas, problemas de lo que tú comentas, de que imprima material, de que se les haga llegar.
Vosotros apostáis por una evaluación flexible, pero también rigurosa y objetiva de alguna manera, ¿no?
Sí, hombre, el café para todos nunca es bueno. Yo te voy a comentar desde la perspectiva de la... Yo llevo 35 años en la docencia y desde la perspectiva de un docente, el tema de la evaluación es vital. Es decir, no podemos, y los docentes sabemos muy bien el trabajo que tenemos entre manos, no podemos dejar que todo el mundo promocione porque le estamos haciendo un flaco favor al alumno, ya no a la sociedad, ni a la administración, ni a las familias, al alumno. Tú imagínate un alumno que tiene una laguna importante este curso, que se quedó descolgado en el primer trimestre, ¿cómo afronta un curso más con esa laguna enorme, pues ese rapaz está abocado al fracaso escolar, y eso es lo que no queremos el profesorado. Y los alumnos que no cumplan esos requisitos, pues no deberían promocionar. ¿Que debe ser lo menos posible? Sí, pero habrá alumnos que no puedan promocionar.
Julio, ¿cuáles serían así, bueno, según vuestra opinión, a grandes rasgos, un poco las directrices que deberían de guiar y primar este tercer trimestre?
Bueno, nosotros creemos que tiene que ser un tercer trimestre muy, muy flexible, un tercer trimestre de repaso, de procurar repescar y volver a poner en línea de salida el mayor número de alumnos posibles. Nosotros tenemos clarísimo de que esa parte del currículum que queda sin ver se puede recuperar en el próximo curso, en el próximo dos cursos. Nosotros somos unos profesionales de eso. Los papás pueden estar tranquilos que nosotros en Galicia, está demostrado, lo dice el informe PISA, que están los mejores docentes de todo el país, que se estén tranquilos. Yo por eso tampoco soy partidario de que tenga que haber clases en el verano, que al final no van a ser clases, va a ser ocio. Los niños lo que necesitan ahora salir de este problema tan gordo que tenemos es contactar con sus compañeros, divertirse, volver a la vida normal y nada más. Y si en primaria fuésemos capaces de que la alerta sanitaria lo permitiese, volviesen unos días a reencontrarse con sus compañeros y con sus profesores, ya no digo tanto en secundaria, ni en bachillerato, ni en universidad, pero sí los niños pequeños sería bueno que tuviesen un pequeño reencuentro con los compañeros, con sus profesores. Me refiero que sería bueno hacer una mediana normalidad pues unos días antes de que finalizase el curso.
Julio Díaz, presidente de AMPE Galicia, ese sindicato independiente de profesores de centros públicos. Gracias por darnos su opinión. Saludos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Calqueira antídoto evo contra o coronavirus. Como podemos combatilo? O Concello de Valdoviño lanzou unha iniciativa cultural dirixida aos nenos, nenas, adolescentes e mozos deste municipio. Chámase así Valdo Antídotos, un proxecto no que a través do cual se anima ás diferentes persoas, sobre todo os menores, a combatir a tristeza, o aburrimento e a desesperanza. Como? Imolo a comentar coa colaboradora de esta iniciativa, coa escritora de Valdoviño, Rosa Neiros, ademais de gañadora do Premio Merlín 2019 de Literatura Infantil. Rosa Neiros, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Como xurdiu este proxecto en colaboración co Departamento de Cultura do Concello de Valdoviño? Rosa, como se anima os máis peques da casa e os non tan pequenos para mandar todas esas mensaxes de esperanza, para combatir a tristura, e a través de que canle se pode mandar? Contanos.
Pois, o punto de partida foi un pouco unha gamberrada, realmente pola miña parte, porque me pediron dende o Concello, dende Cultura, colaboro moito con eles para moitas outras cosas, e pedironme un saúdo para as nenas e nenos de Valdoviño. Entón, decidín que tal vez era o momento de dar un paso máis, e non só saudar o seu, non ter eu a voz, sino que tivesen eles esa voz, porque algo que defendo dende aí moito tempo, é que aos nenos e as nenas as escuitamos pouco. Falamos moito por eles. Aos nenos intensa, sí, hai que facer isto por eles, eles necesitan, eles queren, pero non lles preguntamos a eles. Entón, compartindo co Departamento de Cultura, dicen, que vos parece, sino canto que eu os saúde, deixamos que sexan eles quen falen. Por que non nos convidamos a que dean eles as súas ideas? Eles poden axudarnos moito máis a nós, moitas veces, do que nos a eles. E de aí, ese foi o punto de partida, de crearmos os Valdo Antídotos, esas ideas dos nenos e das nenas compartidas dende as súas casas para todo o concello, para animarnos a todos, porque eu creo que todos temos un papel será no mundo, pero especialmente nesta pandemia, ¿no? A xente que está pues, nos hospitais, baténdose todos os días con un virus que está acabando coa vida de moitas persoas e que está sendo moi duro a nivel físico polas enfermidades. Pero hai outra pandemia que da que falamos, que é a pandemia da tristeza, do aburrimento, da desesperanza, que tamén é moi perigosa, menos visible, pero moi perigosa tamén. E de aí xurdiu a idea de que todos colaborásemos, de que todos nos sentísemos papel activo en este momento, que no somos un seres que estamos en la casa parados esperando a que esto pase, sino que nos desde a nuestra casa también podemos contribuir a eliminar esa pandemia nos demais, a pandemia da desesperanza.
Como se construen estes baldoantídotos, a través de que métodos se poden enviar o concello, e que se vai a facer con todos estes baldoantídotos? Como van chegar a poboación?
Ui, xa están chegando, estamos absolutamente desbordadas, porque empezamos con unha iniciativa que para que convidamos a participar por todas as canles, por correo electrónico, por WhatsApp ou etiquetando nas redes sociais, en Twitter e en Facebook, baldoantídotos para o Concello de Valdoviño. A idea de partida era sairmos con un, dous diarios para ir distribuindo, colaborando por aí, e agora xa estamos subindo 6 e 7 diarios porque a xente está colaborando moitísimo. Os nenos están contentos, porque non é unha única maneira de expresión. Poden ser pinturas, debuxos, contos, cancións, vídeos, e claro, aí a imaginación dos nenos é tremenda, porque aparte lles gusta moito ver o que están facendo outros nenos, gustalles verlos nas súas casas, gustalles ver os seus sorrisos, e está facendo que veamos unha imaxe moi plural de todas as cousas que se poden facer. Está colaborando, e é moi importante, o cole de Atios e tamén as unitarias e tamén o Océano Surf. Entonces, digamos que entre todos estamos construindo pues un universo moi bonito de sentimentos compartidos, non? Unha das cousas que defendemos, que a vida compartida é moito mellor. Entón estamos un pouco expectantes tamén do que facer con todo isto, porque estamos compartindo isto todos os días, pero temos que pensar algo máis que facer no futuro con todo isto.
Rosa, eu creo que tamén a lectura, xa que a semana que ven celebrase o Día Internacional do Libro, todo este mes habitualmente nos colexios, nos centros educativos, centranse na lectura, nesas recomendacións, na importancia que ten para os máis pequenos, adolescentes e mozos ler. Ti, como gañadora dese Premio Merlín 2019 de Literatura Infantil, imagino que tamén tes moitas recomendacións, tanto para os pequenos como para os non tan pequenos, para que a lectura, bueno, pois alivie de algún xeito esta situación, un remedio a ter en conta tamén nos diferentes domicilios e nas familias, verdade?
Sí, eu creo que a lectura é unha gran aliada nestes momentos. Hai moitos pais e nais con nenos e nenas pequenos que se están queixando moito ou da hiperactividade normal. Os nenos non poden facer tanto deporte, non teñen tantas vías de escape, entón están sobreexcitados e sobreexcitadas. É absolutamente normal. Que pasa? Que moitas veces, para intentar acalmar isto, vamos a cousas que os excitan máis, como son a televisión ou as pantallas. E eu recomendaría moito a lectura, porque a lectura é un momento de paz, non só para eles, sino tamén para nós como adultos, de deixar de parar a cabeza, de intentar meterte en outro mundo, voar outro planeta e fuxir, xa que non podemos fuxir físicamente, si facelo mentalmente desta realidade. Hai xente que di que non ten libros novos para ler ou que na súa casa non ten unha gran biblioteca, pero eu proporía unha idea, e é recuperar algún libro que teñamos na casa que nos gustase moito hai tempo, porque se recuperamos ese libro, nos daremos conta cando leamos que somos persoas diferentes, as que olemos nese día, pero sobre todo recuperamos esas sensacións gozosas de cando limos e que asociamos a esa lectura, a un libro que limos un día na praia, a un libro que limos nunha viaxe, a un libro que nos recomendou unha amiga, porque a lectura é moito máis que as palabras que están aí ou esa viaxe, todo o prazer que leva implícito e que rodea a ese recordo desa lectura. Así que non teña libros na casa, neste momento, que recorra libros que xa leu. Poden ser de poesía, poden ser de aventuras, hai miles de opcións polas que optar. E unha petición moi importante, que non esquezan os libreiros e as libreiras cando todo isto pase, entre comiñas, ¿no? Porque estamos sempre con esa frase de cando todo isto pase e non sabemos moi ben como vai pasar. En Ferrol hai magníficas librerías, está de Cantón 4, que é preciosa para os nenos e nenas, está Central Libreira. Volvan as librerías de barrio, porque eu creo que é de algo que debemos de aprender de todo isto, e que as grandes superficies, as grandes cadeas, pues non van a estar aí para solventarnos a vida, e que temos que mirar un poquinho que temos máis perto. Un bico grande ás libreiras e libreiros, que son os que tamén nos permiten e nos permitiron voar durante moito tempo.
Rosa Neiros, un bico enorme tamén desde esta emisora por facer un poquinho máis liviano este confinamento os máis pequenos da casa a través desta fabulosa idea cultural no Concello de Valdoviño. Baldoantídotos, graciñas por atendernos. Bo día.
Moi bo día, moitas grazas.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Fina Pita López falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Antonio Fraga Santiago, hijo Javier José, hija política Ángela Pico, nietos Simón y Miguel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán enterrados hoy en el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia y quieren agradecer a todas aquellas personas que por distintos medios han mostrado sus condolencias. El funeral se celebrará cuando finalicen las restricciones vigentes. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y 4 días después del anuncio del estado de alarma, tras 34 días de confinamiento, los peores indicadores del coronavirus en España siguen disparados. El número de contagios supera un día más los 5.000 y la cifra de muertos contabilizados en las últimas 24 horas se acerca a los 600. Todo ello sin aplicar el nuevo sistema de recuento publicado hoy por el gobierno. Ante el evidente desfase entre lo que nos cuentan y lo que realmente está pasando, esta mañana los portavoces oficiales han dicho que hay que corregir la serie de datos que arrastramos desde el inicio de la pandemia, pero que no se puede conocer la letalidad real. Y en medio de esto, el documento que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad con la incidencia del coronavirus es hoy un tremendo desbarajuste en el que no cuadra prácticamente nada, ni siquiera las sumas de los datos. Carmen Lavallén.
Pues así es, España está con 188.068 contagiados a la cabeza en casos positivos en la Unión Europea. Hemos sumado 5.252 nuevos casos en las últimas 24 horas. Pese a la gravedad de la situación, el gobierno y sus técnicos reconocen que están teniendo problemas para procesar la información y ofrecer estadísticas que reflejen la realidad sin distorsiones. Y es que en la última actualización no cuadran los datos. Por ejemplo, los fallecidos son 585 si sumamos los reportados por las comunidades autónomas, pero el cómputo global en él, Sanidad, la rebaja a 348 para situar el total en 19.478. Además, y según esta última actualización, el número de curados es hoy de 1.834 personas menos que ayer. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información de la manera adecuada para presentar datos en los que no haya artefactos, no información falsa, sino artefactos en la serie que nos impida interpretarla correctamente. Esperamos que en breve consigamos solucionar este problema. Estamos trabajándolo con las comunidades autónomas.
Están trabajando, dice, con las comunidades autónomas. Hay una en concreto que plantea problemas, pero el nombre de esta comunidad autónoma hoy no la ha querido dar Fernando Simón.
La crisis del coronavirus en España está dejando un cúmulo de despropósitos. Uno de los más graves fue la partida de test defectuosos que compró el gobierno. No eran fiables. Ahora, confirmado, y obligan a las comunidades autónomas a retirar unas mascarillas que llevan utilizando los sanitarios más de una semana porque no cumplen los criterios técnicos. La primera comunidad en hacerlo oficial, esta retirada, ha sido la Junta de Castilla-La Mancha. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha procedido en las últimas horas a verificar la existencia de mascarillas FFP2 del fabricante Garry Galaxy en sus centros sanitarios. La explicación es que aunque las mascarillas contenidas en un envase azul de este fabricante sí están conformes a las especificaciones técnicas establecidas, en la partida contenida en envases verdes se ha advertido una incidencia en un lote específico. Por esta razón se ha procedido a la retirada inmediata de todas estas mascarillas Garry Galaxy contenidas en envases verdes. En este momento, en la comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, ya se han retirado e inmovilizado todos estos productos.
Esto en Castilla-La Mancha, pero decimos que afecta a toda España. El gobierno, primero fueron los test y ahora también mascarillas defectuosas. Los delincuentes no dejan de actuar tampoco dentro de esta situación extraordinaria. Algunos aprovechan el miedo que provoca este virus desconocido. La Policía Nacional ha detenido a un hacker que había publicado una aplicación sanitaria dedicada a la prescripción de pruebas y recetas. No era muy discreto porque subía sus hazañas a las redes sociales. Juan Baño.
Se le pilló con las manos en la masa. En el momento de la detención estaba hackeando una empresa de paquetería. La verdad es que tenía una actividad auténticamente frenética, desde atacar a una plataforma internacional de contenidos audiovisuales a la que le habría causado un prejuicio económico de medio millón de euros, a una empresa de alquiler de bicicletas en Madrid u otra de comida rápida. Pilar Ayué, comisaria principal de Policía Nacional.
Con solo 16 años ya había quebrantado la seguridad de varias empresas, tanto nacionales como extranjeras y de toda índole, así como los sistemas de entidades públicas, autonómicas y locales.
16 años de edad. Se investiga si los datos que extraía, también de enfermos del COVID, extraídos de una plataforma para pruebas y recetas, los vendía luego en la llamada Dark Web o Internet Oscura.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que el lehendakari vasco Iñigo Urkullu acaba de sumarse a las voces que piden, Antonio, el fin del confinamiento total para los menores de edad. Urkullu va a plantear al presidente Sánchez que los niños puedan salir de manera limitada, al igual que las personas con necesidades especiales, a partir del 26 de abril, que es cuando se termina, en principio, el confinamiento. También lo pide la Generalitat y la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid y también el defensor del pueblo. Y hemos sabido que el Hospital San Pau de Barcelona va a crear, está ya en ello, un biobanco de muestras de pacientes con coronavirus para investigar tanto ahora como en el futuro fármacos y vacunas contra el COVID-19.
Es el debate de las últimas horas. La UEFA va a invitar al Atlético de Madrid a la Champions si finalmente no se clasifica vía Liga. Luis Munilla.
Antonio, ayer la Federación Española de Fútbol decidió que si la Liga no se puede terminar, la clasificación actual servirá para determinar qué clubes van a Europa. En ese caso, el Atlético se quedaría fuera de la Champions, pero la UEFA, como contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo, le rescataría. Habría una invitación por sus méritos y palmarés reciente en la competición, además de por ser a día de hoy el único equipo español matemáticamente clasificado para octavos de final de este año. Hay mucho malestar en el Getafe y también en el Valencia. El Getafe porque se quedaría fuera de la Champions, puesto que la Real Sociedad ha marcado más goles y es cuarto, pero el Getafe ganó el único enfrentamiento entre ambos. Y el Valencia se quedaría fuera de Europa porque la federación cambia el criterio y quiere mandar a la Europa League al finalista de la Copa del Rey. Y luego en ciclismo, a pesar del cambio de fechas del Tour de Francia, el poderoso equipo Ineos de Chris Froome amenaza con no disputarlo si no se garantiza la seguridad.
Gracias, Muni. Sigues en compañía de Mediodía Cope.
Mediodía. COPE Galicia. Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Te cuento que el humorista gráfico, caricaturista, articulista y ensayista Ciro López Lorenzo acaba de ser designado como Premio José Luis Alvite 2020, el galardón galardón de columnismo que otorga cada año la Asociación de Periodistas de Galicia. La entrega, como es lógico, no se va a poder celebrar el 4 de mayo como es habitual, siempre se celebra pues el día siguiente, al día de la libertad de prensa, pero esta situación de coronavirus no lo permite. Se hará pues cuanto antes posible, una vez que se levanten las restricciones. Escuchas el mediodía aquí en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Está con nosotros también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Varela.
Y hay datos de última hora de coronavirus, ¿no? Actualización. Sí. ¿Qué sabemos?
Son 6.142 los casos ya confirmados positivos de coronavirus en nuestra comunidad. Pasamos de los 6.100 y nos quedamos con que hay 117 personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 642 están en hospitales y la gran mayoría, 5.383 pacientes, pasan la infección en sus domicilios. Uh-huh. También, Alberto, hay que hablar de 415 personas que han desgraciadamente fallecido en nuestra comunidad a causa del COVID-19. Y también en el lado positivo hay que hablar de las 1.456 altas de pacientes concedidas en Galicia. Y además, otro dato, 57.400, este es el número de pruebas, que se han realizado de pruebas PCR en nuestra comunidad autónoma.
Gracias, Paula.
Chao.
1:08 y seguimos. Seguimos aquí en COPE Galicia Y bueno, con esto del confinamiento, con esto de tener que estar en casa, poder solo salir para lo esencial, es cada vez más gente la que se ha animado a hacer deporte. A hacer deporte pues sin salir de nuestra vivienda. Para eso pueden ser muy útiles pues los tutoriales, los vídeos que encontramos en YouTube o en Internet. Pero hay que tener cuidado. Hay que, bueno, tenemos que saber de quién nos fiamos, de quién es la persona que está dando indicaciones deportivas, porque podemos lesionarnos o podemos estar haciendo daño a nuestro propio cuerpo. Diego Vilas, coordinador de proyectos de COLEF, de Colegio de Educadores Físicos aquí en Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Alberto. ¿Qué tal?
Hay riesgos, ¿no? En esto de poner un vídeo que no sabemos ni de quién hay, ponernos a hacer deporte, bueno, tal y como nos están indicando en YouTube.
Sí, o sea, estamos... si ya podía haber un consumo de gurús, ¿no? En YouTube sobre ejercicios, clases virtuales, etcétera, onde non se preveía calquera tipo de dolor que se ou daño que se podía facer a alguén, agora mesmo estamos nun momento escandaloso e preocupante, non? Estamos a ver que o consumo de vídeos e tutoriais para facer práctica de exercicio na casa foi exponencial, e o problema é que non temos un filtro, non? En que está derivando ese filtro? En que hai xente que está mancando máis do habitual, non? Estamos a ver que hai unha serie de xente que está preguntando, oye, pero é que estou facendo isto, non sei se o podo facer ou non. Volvemos ao de sempre. Hai profesionais, neste caso educadores e educadoras físico-deportivos, colexiados, que se dedican, estudiaron e se prepararon para prescribir exercicio, non? Que temos que ter en conta? Ante esa problemática, dende o Colex Galicia, Colex Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias Físicas do Deporte de Galicia, canalizamos esta información. Estamos, mandamos un comunicado á colexiación para que todos aqueles que estén poñendo recursos, explicando a xente con botas de seguridade e tranquilidade, que poden facer, que non poden facer ou como poden facer. Claro, isto é moi complicado porque ninguén sabe que entendía antes, non? Os vídeos que vemos é a xente que fai unha clase X porque lle gusta, porque se adica a elo, pero non profesionalmente, sino como participante, e empeza a subir tutoriales. Nos organizamos información na cal os educadores e educadores físico-deportivos explican movimentos, hai sesións, e sobre todo marca unhas pautas nas cales chedín, oye, si non podes, si non estás acostumbrado, si notas algún problema, para.
Claro, eso é importante, non? Porque vos, cando facedes unha clase presencial, ti estás vendo si a persoa está facendo ben ou mal o exercicio, ou si tal e como está facendo se pode mancar. Si está na súa casa, pois pues eso non se ve. Vos como facedes para, digamos, para ter unha rede de seguridade de que a xente que faga pues, o que indicades por internet, pues, o faga ben?
Hai varias cosas diferentes, non? Por unha parte está aquelas clases que todos os educadores físico-deportivos que teñen o seu centro, teñen contacto directo co súa persoa, non? Co seu cliente, por unha maneira, entón xa sabe o que pode e o que non pode facer e como pode e non pode facer, entón teñen un contacto directo vía Skype, incluso, moitos profesionais están traballando ahora mesmo con Skype os seus clientes, e logo nos vídeos, o que son vídeos tutoriais. Tutoriais no cal, ti non sabes quen tes ao outro lado, pero si sabes o que non debería de facer no outro lado. Un mínimo no cal, a partir de aí, non debería de exprimirse, non? Que é o que se está buscando ahora mismo. Hai unha... Falabas outro día nunha mesa redonda, non? De educadores físico-deportivos, nos vídeos que se busca xente para adelgazar, para estar máis forte, para gañar masa muscular, etc., etc. E o objetivo agora mesmo non é ese. O objetivo é manterse saudable. Sí. Es decir, a xente non se pode propoñer, ou non debera propoñerse, nun confinamento, nunha situación de excepción totalmente desconhecida para todos, coller vídeos e tutoriais nos cales o seu objetivo sexa adelgazar, gañar masa muscular, non, que ten é que manter un mínimo de condición física que lle permite levar unha vida normal e manterse. Tan sencillo e complexo, non, como é manterse saudable. Que se pode e que non se pode facer? Dentro do... tanto na canle de YouTube, que puxemos a disposición de todo o mundo, como na páxina do Colex Galicia, no cal en un apartado que eu adestro na casa, hai recursos. No recurso hai dende explicación de movimentos sencillos, que calquera de nós, todo mundo fala de sentadillas. Bueno, pois como se face unha sentadilla, por exemplo? Que hai veces que facemos sentadillas, non? Pero como se fai?
Xa.
Cun mínimo, hasta progresións de exercicios, entonces temos dende o máis básico até as sesións completas, pero nas cales as sesións están explicadas como hai que facer cada exercicio. Xa. Por intensidades, por niveis, están explicados os vídeos de se te algún vostede algún tipo de patoloxía, non faga esta sesión. Temos unha sesión de yoga básica, super sencilliña, para que calquera persona que quere facer un poquinho de mobilidade, desconsistionar un pouco a musculatura e as articulacións, poida facela. Clases de pilates con exercicios específicos no cal, como se construye ese exercicio, sin meternos nunha clase larga na cal hai que facer un control postural, hai que ter un coñecemento persoal do teu corpo que a maioría da poboación non temos. Entonces, un hilar moi fino dentro do que se pode con que non sabes quen está ao outro lado, non?
Claro.
E esa é a gran problemática, que a xente fai o tolo e non saben quen ten ao outro lado e quen lle pode facer dano.
Claro.
Algo moi importante é que nos educadores físico-deportivos temos seguro de responsabilidade civil para poder facer estes recursos online. E é moi importante remarcar, porque todos os que estamos vendo, hai xente que usa, e se alguén se fai dano, non tenga que reclamarlle.
Claro. Sí, hai que estar ben asesorados nesto. Como é o vosso canal de YouTube para que a xente que llegue a botar unha ollada?
Coles Galicia. O sea,
xente buscamos Coles Galicia en YouTube.
E na propia página web pon Coles Galicia, entra na página web, e na página web hai unha parte que pon eu adestro na casa, ali atopará recursos. Temos enlace a Camle e logo consellos de expertos, recursos docentes, tanto para primaria, secundaria como bacharelato, para a xente que está na casa cos familias e mellor non sabe que facer cos seus fillos a nivel de actividade física, educación física, entonces ten diferentes opcións de recurso, e recursos lúdicos para toda a familia. Todos feitos por educadores físico-deportivos, basándonos no que está falado en Consello Superior de Deportes, en convenio colaborador cos colexios autonómicos de educadores físico-deportivas, así como a Organización Mundial de Saúde. Quer dizer, o que importa, o que ten que mirar a poboación é que haya un educador ou educadora físico-deportiva, colexiado ou colexada, que dé unha garantía de saúde e seguridade na súa práctica deportiva, máis neste tempo de confinamento.
É importante, sí, señor. Diego Vilas, gracias, bo día.
Moitas gracias a vos, cuidado vos moito, moita saúde.
Tarde, 16 minutos, y está por aquí ya también Noela Bau. Noela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué hablamos hoy?
Vamos a salir un poquito del tema coronavirus, del monotema. ¿Tú conoces la canción Tusa, Alberto?
No, creo que no. Pues por el título...
Debes de ser la única persona que no la conoce en toda Galicia.
A lo mejor sí, cuando la escuche sí la conoceré, pero no por el título.
La canción del momento, desde luego, que se ha adaptado a lo de aquí. Un humorista con H de humor, es de Pontevedra, y la ha convertido en Maruxa. Tú fíjate a ver si te suena un poquito la música.
Eugenio, marcho, voy con Herminda de festa.
¿Dónde vas, Maruxa? Foiche coa súa amiga, dis que vanche para a luna. Que xa non quere saber de mí máis, agora quere che perrear. Díxome, ai por mí non chore.
Pues aquí tenemos la historia del pobre Eugenio, abandonado por Maruxa, que se fue con las amigas y que llegó a salir hasta Vigo, fíjate tú.
Y esta canción me dices que es famosa.
Sí, la de Tusa sí, ¿eh?
Pues la verdad estoy muy, muy poco puesto en canciones.
Estamos dando la primicia de Alberto Varela. Yo tardé bastante en conocer Tusa dentro de lo que ya estaba petándolo también. Pero bueno, vamos a abrir este mundo.
Me tengo que poner en el mundo reggaetón, me tengo que poner un poquito.
Bueno, tampoco nos perdemos demasiado. En Cope Pontevedra nos hablaba... Yago, el protagonista del vídeo, y hablaba también pues de esta Maruxa que se escapa, que puede que sea la protagonista en próximas filmaciones.
La gente me pide que en el próximo vídeo que salga Maruxa, entonces bueno, hay que idear algo ahí. Salió Eugenio hablando de Maruxa, en el siguiente pues a ver si puede salir Maruxa.
Hablando de Eugenio.
Claro, hay que verlo.
Que el uno habla de la otra, que la otra hable del uno.
Sí, pues es el canal de YouTube con H de humor, y humor en este caso sin H.
El humor está muy bien. Más música, ¿no?
La del coro Gaos, vídeos corales es nuestra especialidad, y este es muy bonito porque hacen una versión de una de las canciones de la peli Baiana de Disney. Es todo un subidón de ánimo.
En la línea entre el cielo y el mar, enfrente.
vale de algo y esta no la conocía, ¿no? Quedé con el Rey León.
Ya, canta muy bien, me gusta cómo suena.
Es muy bonito el vídeo, con la típica pantalla partida, incluso algunos de los integrantes parece que están en una isla. No sé cómo lo han hecho, si han hecho un croma, si han decorado el salón, pero están cada uno también con sus decoraciones hawaianas.
Pues lo buscaremos, ¿eh? Coro Gao se llama.
Sí, sí, sí.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y recordamos que hay que sacar el paraguas si tenemos que salir para algo esencial, para el supermercado, para el estanco, para la farmacia o para ir a trabajar. Paraguas, porque vamos a seguir con precipitaciones esporádicas durante todo el día. Mañana sábado parece que mejora un poquito la situación. Escuchas el mediodía aquí en la COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora los contenidos más cercanos. Llega ya, están llamando a la puerta. COPE local.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora Doña Fina Pita López falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Antonio Fraga Santiago, hijo Javier José, hija política Ángela Pico, nietos Simón y Miguel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán enterrados hoy en el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia y quieren agradecer a todas aquellas personas que por distintos medios han mostrado sus condolencias. El funeral se celebrará cuando finalicen las restricciones vigentes. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de opinión del oyente en este programa, en la sección de Usted Dirá, para que tú puedas contarnos todas las opiniones, lo que sucede, cómo estás llevando este estado de alarma, este confinamiento. En cuanto a los datos, 343 personas, se mantiene estable el número de personas contagiadas por el COVID-19 en nuestras demarcaciones sanitarias, en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol. Estabilidad también en cuanto al número de personas con seguimiento domiciliario, 304. Mantiene estable también el número de hospitalizados, 39, en planta 32, desciende el número de afectados en las UCIs y asciende hasta 59 el número de altas. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105 y también opiniones o incluso, bueno, pues peticiones musicales con las que estamos cerrando este programa que nos podéis hacer llegar a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol 687-968291. Hoy os preguntamos qué tal lo lleváis con los peques de la casa. Hoy hemos hablado de educación y lo hemos hecho con el Sindicato Independiente de Profesores de Centros Públicos de Galicia, que aboga por una unanimidad en cuanto a las decisiones que se adoptan entre el Ministerio de Educación y las consellerías de las diferentes comunidades. Ahora sí, retomamos esa llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, estamos perdidos todos, aunque lo digamos así un poco de broma. Aquí se perdió mucho tiempo. Desde el 31 de agosto resulta de que entrequear la mesa de Cataluña para tener unas palabras de cada mes con el Torres para poner un relator. Se ha perdido excesivamente el tiempo. Y luego otra cosa, han creado un ministerio que quiero que me saquen de la duda, que le llama Ministerio de la Igualdad. Igualdad separado, que quiere decir lo mismo, o igualdad de igualdad, valga la expresión. Nada más que eso, buenos días.
Muchísimas gracias. Continuamos y lo que decimos, estamos pidiendo un poco también los datos, cómo lo lleváis con los niños en casa. Hablamos de educación, de esas decisiones que también están dependiendo de esa orden ministerial, pero que en general van a cerrar el curso. Los contenidos serán evaluables del primer y del segundo trimestre y, bueno, cabe la posibilidad de abrir los centros educativos en julio de manera voluntaria y con actividades de refuerzo y de ocio y de cultura. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cuáles son las dificultades que tenéis también para el acceso a los contenidos, a internet, a conciliar, a explicar todo aquello a los peques? Porque, bueno, hacemos un poco de todo, ¿no? Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mirar, y referente a lo que estáis diciendo, es que tengo, me suena como... Mira, referente a lo que estáis diciendo, también hay las visitas a museos a través de internet online, que también es una forma de entretener a los niños, ¿entiendes? O sea, podría... Bueno, mi llamada es sobre el mercado. Acabo de llegar al mercado de la pescadería y no sabéis qué pescado hay, aunque hay poco público, pero el pescado sigue abierto, o sea, hay pescado y riquísimo, fresquísimo. Y última cosa, el ayuntamiento quería pedirle, bueno, una petición exigente, en la esquina de la pescadería de Ucha, hacia donde están los aparcamientos de coches, hay un sumidero que está, pues, vamos, inundando la zona. A ver si lo terminan de reparar, porque no está a la altura de la mercancía que tenemos en el mercado. Y cuidaros todos mucho.
Efectivamente, muchísimas gracias. Una pequeña pausa publicitaria y continuamos en Usted Dirá.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Quieres? Seguimos en directo en Usted Dirá. Os recordamos los teléfonos de participación 981-33-3105 y también el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol 687-968291. A grandes males, grandes remedios. Eso han pensado en San Sadurniño, que están distribuyendo allí los alimentos perecederos que había en el colegio entre algunas familias. Estos alimentos que corrían el riesgo de caducar, tal y como nos comentaba ayer el presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas en muchas cámaras, pues en coordinación con la dirección del Centro Educativo de San Sadurniño se han entregado varios lotes a familias con hijos escolarizados. Desde luego una buena iniciativa. Y no se va a celebrar la feria del 23 de abril en Moeche, una feria que era, bueno, pues importante en su sector, una de las más importantes de la comarca, pues ha tenido también que ser cancelada, como lo harán muchos eventos en los próximos meses con motivo de esta pandemia. ¿Cómo lo lleváis a nivel educativo con los más peques de la casa, los que también nos gustaría oír en este programa? Porque, bueno, pues la reanudación de las clases presenciales no será posible mientras dure el estado de alarma y será decisión también de cada comunidad autónoma, del gobierno, de las autoridades sanitarias, pues poder retomar o no las clases 15 días a finales de este curso. El presidente de AMPE, de ese sindicato de profesores independientes, nos dice que sería una buena opción, sobre todo para los alumnos de primaria. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Y bueno, nuevamente van a gloriar de alguna manera la tarea de Amancio Ortega, el propietario de Inditex, ya que han llegado al Hospital Arquitecto Marcide los respiradores donados por él, 4 unidades que están destinadas a esa unidad de cuidados intensivos donde van los pacientes más graves, afectados de cualquier enfermedad, pero sobre todo por este COVID-19, un número que, por cierto, descendió con respecto a la jornada de ayer. Ayer había 10 personas en la UCI y hoy ya son un total de 8. Ascienden también las altas hospitalarias. Esta es una buena noticia, desde luego, en 5 personas de 54 altas de ayer a las 59 registradas en la jornada de hoy. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Vamos con otra llamada. Parece que no hay... Bueno, pues estamos despidiendo ya, nos queda un poquito tiempo y vamos a meter una dedicación musical que nos dicen que dediquemos a Begoña, de Caranza, amante bandido. Y nos despedimos con eso deseando que, bueno, pues esta crisis del coronavirus nos vaya dando una tregua, sobre todo en cuanto al número de contagiados. Cuidaros mucho. Hasta lunes. Gracias por estar ahí.
Beso frío que me quemará. Yo seré.